venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En este mismo momento están sentados casi a mi lado prácticamente.
Casi encima. Sí, sí, casi sí. Encima.
En el caso de Gillespie, en mis rodillas.
Prácticamente sí. Bueno, había silla.
Les presento a mis compañeros el ya mencionado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Y Patricio Barton.
Buenas noches.
Bien,
podríamos estar cada uno en una rodilla, además.
Sí, claro. ¿Prefiere usted que yo les haga una especie de galopito? No sé. Para entrar en calor, moviendo mis rodillas hacia arriba y hacia abajo.
Espero que sepa aceptar mi nudismo.
Sí.
Sí, bueno.
Es así. Siempre hemos respetado cualquier ideología. No, aún bueno. El nudismo.
Sí, sí.
Y con todas sus hijuelas.
Sí.
Bien, señores, es necesario que comuniquemos a la audiencia nuestras inminentes hazañas.
Atención, información importante para San Isidro, porque el sábado estaremos allí, cuando digo allí es en San Isidro, claro.
San Isidro.
En el Centro Cultural San Isidro.
Centro Cultural San Isidro, ahí en Avenida del Libertador al 16.000 y algo.
Ahí nomás,
son números que incluso algunas casas tienen que poner dos letrerito de los números porque no les alcanza, y entonces le agregan
al otro. Sí.
No queda muy bien.
Bueno, pero...
Bueno, yo mañana estaré en la feria del mismo.
Sí, señor.
Me van a dar un premio la gente de la provincia de Buenos Aires.
Sí, señor, claro.
Premio que me apresuro a agradecer antes que me lo den.
Claro, está
muchísimas
muy bien.
Gracias.
Hay que ser agradecido.
No soy merecedor de ese premio, etcétera.
Eso va a ser a las 4 de la tarde en la sala Victoria Ocampo.
Sí, sí.
Y así.
No, y todo por, y todo
porque
por.
No sé quién más va a estar con usted ahí.
Alguien que no me ha sido dado revelar, claro. Que me va a hacer una entrevista. O me va a entregar el premio y al mismo tiempo para que no es que agarro el premio y me voy.
No, claro.
Parece un gesto. Entonces, el tipo me va a preguntar algunas cosas, ponerle cómo le va, qué sintió cuando recibió este premio.
Porque imagínese que es un acto, tiene que durar algo.
Algo tiene que durar.
Además de...
Todo dura demasiado, a mi modesto juicio.
Sí, pero...
Y la gente entonces se empeña en que dure. Ahí lo tiene usted a Darío Stanraiver.
Sí, sí.
Que se empeñan en que... Las presentaciones que hacemos duran 3 horas. Bueno, sí, a él le gusta así, a mí me gusta 5 minutos.
Pero escúcheme,
la filosofía,
gente...
¿A qué venimos a este mundo?
Sí.
Y al final estamos igual que cuando venimos de España.
No, bueno.
Terminó la charla, chao. Cada uno para su casa.
Hay gente que viaja una hora y media, mañana va a llegar hasta la Feria del Libro.
Si viaja 10 horas, yo tengo que hacer durar 10 horas la función, señor.
No, bueno, pero imagínese, yo me bañé, me cambié. Para mí es un plan, una salida, voy a la Feria del Libro.
Pero bañado y sin fiesta.
Y sí, y va a Villa Dolina, agarra el premio y se va rápido en un taxi.
Sí, claro, chao, gracias, se va.
¿Y qué es eso? Por favor.
Y me lo dieron, me iban a dar un premio y me lo dieron.
No, pero usted mínimo tiene que, por lo menos, tiene que durar una hora el acto, por lo menos.
Bueno, entonces yo voy a hacer, tiene razón.
Por lo menos.
Me voy a llevar a mis guitarristas.
Bueno, sí, me parece
bien. Y listo, me canto 10 tangos.
Sí, me parece bien.
¿Qué premio ni qué premio?
Bueno. Lo va a hacer, cuidado porque se lo van a pedir.
Sí. Bueno, señores.
Bueno, y esto digamos porque la presentación en San Isidro es la última antes de la gira por España, ya es inminente.
Sí, sí, prácticamente.
Vamos a estar en Madrid el día 18 en la Sala de Gran Vía. Luego estaremos el día 21
en Valencia.
En Valencia, en el Teatro Olimpia. Y el 25 de mayo, el Día de la Patria, en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Así bueno, es. Muy bien.
Bueno, ya están avisados, las entradas se encuentran en venta y el que quiere saber cómo sacarlas...
Ingresa a lavenganzaseraterrible.com porque ahí están los links para sacar entradas. Métanle porque algunos se vienen durmiendo y no queda mucho.
Sí. ¿En serio?
Sí. No le quiero decir...
No diga nada.
¿Dónde se están vendiendo más?
¿Y dónde más argentinos hay?
Bueno, ¿no? ¿Dónde jugaba Messi el fútbol?
Sí. Bueno, señores, vamos entonces con... Nos ha sido impuesto un tema que tiene que ver con las kermeses.
Ah, bien. Ah, bueno,
son,
bueno.
Ya hay pocas kermeses.
Hay que explicarlo ahora para las nuevas generaciones.
Sí, hay que explicarlo. El otro día yo comentaba recién que Darío Steinreiber dijo que yo lo hacía reír y llorar. Y entonces nombré un actor yo inmediatamente.
Claro.
¿Qué actor puede haber nombrado?
Sandrini.
Muy bien.
Claro. Tenía esa muy bien. Característica.
Y sin embargo, captando la perplejidad de una parte del público, seguramente claro. Más joven que nosotros.
¿Quién es Sandrini?
Preguntó Darío si quién sabía quién era Sandrini.
¿Y qué?
Y lo sabía la mitad del público, pero la mitad no lo sabía. O no levantó la mano, también es cierto, que hay público... Que es así, no levanta la mano.
También hay público que levanta la mano y no lo sabe.
Y no lo sabe, sí. Bien,
¿Qué sensación tuvo ahí? Porque a mí me corre un frío por la espalda.
Exactamente esa. Esa, la sensación de haberme mudado sin saberlo.
Claro.
De estar ahora en otro lugar, quizá en otro país, y que eso ha ocurrido... Desde luego sin mi anuencia, pero también sin mi conocimiento. Y entonces me dio miedo.
Sí.
Pensando lo siguiente, ¿cuántas de las cosas que decimos todos los días, cuántos de los ejemplos que damos para hacernos entender, no hacen más que oscurecer?
Sí.
Por ahí estamos nombrando tipos que para nosotros son parte de nuestras construcciones, de nuestros mitos, de nuestras comodidades metafóricas, y que el otro tipo no conoce.
Y además muchas veces nombres fundamentales.
Sí. No, y también mucho más cercanos que Sandrini.
Sí.
Mucho más cercanos que Sandrini.
Sí.
Y no los conocen tampoco.
Bueno, ahí me da ese miedo.
Sí.
Me da ese miedo de estar convertido en una especie de extranjero. Sí. Que habla y... Habla de lugares y de cosas y de costumbres y de canciones y de libros que antes todos dábamos por sentado que la gente los conocía y que ahora son cosas desconocidas. Suele ocurrir por el paso del tiempo, pero suele también ocurrir por
el abandono.
Por
también.
El abandono de las culturas y de su continuidad.
Sí.
Por los zanjones que produce la incultura. Entonces se producen hachazos generacionales que no hacen daño, que no hacen bien, quise decir, hacen daño a las comunidades, porque las disgrega, no voy a explicar ahora por qué está bueno que las identidades nacionales sean gorditas, pero es preferible a que vayan enflaqueciendo hasta casi confundirse con otras identidades que no sabemos qué cosas son. Así que esto lo digo en homenaje a Luis Andrini.
Muy bien, muy bien.
La verdad, muy bien. Era necesario un homenaje a Luis Andrini. Incluso el premio que me van a dar...
No sé si es así.
Tiene que ver con Luis Andrini.
No creo que tenga que ver con Luis Andrini.
No, posiblemente no.
No, creo que no.
Bien, en cualquier caso...
En cualquier caso, ¿qué es una kermés?
Una kermés, está muy claro una kermés. Una kermés es un lugar de diversión.
Como un parque de diversiones.
Como un parque de diversiones.
Es un lugar provisorio.
Muy provisorio, muy hecho en los patios de las iglesias.
Claro.
O de los clubes, o de las instituciones del bien público, a veces en una plaza. Y se hacen, se ponen unos puestitos, hay unos juegos, la gente juega y gana eventualmente algún premio. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho reventar globitos con un dardo.
Ah, sí. Bueno, ahora eso no se podría hacer.
¿Por qué?
Por peligroso. Vio que...
Acá dice que en Estados Unidos, en tiempos... Ya ha sido prohibida las kermeses hace muchos años. Pero en tiempos de la ley seca...
Sí.
Estaban de moda las kermeses, porque como uno no podía ir a emborracharse...
¿Pero qué
es? Digo, a las kermeses...
¿Y cómo lo reemplazan?
No menos de 8.000 personas por año morían atravesadas por dardos.
Sí, sí, muchos de los juegos implicaban destreza física. Recuerdo uno de un martillo.
Sí, ese
había
estaba.
Que pegarle como un resorte.
Claro, y tenías que hacer sonar una campana que había arriba. Y los novios, haciéndose los forzudos, intentaban hacerlo. Y cuando no lo hacían, eran abandonados por sus novios.
No, bueno, flojos. Es horrible eso.
Bueno, muy bien. Una kermesse es un evento arraigado en la cultura popular. Significa que ya nadie se acuerda. Mm. Bien, esta...
¿Cuál?
La familia.
Ah.
La familia se pone siempre feliz al ingresar a un lugar colorido y divertido. Es una afirmación audaz.
Sí. Además, ¿toda la familia ingresa a un lugar colorido y divertido? ¿Van todos juntos a la kermés?
Pues sí, el grupo familiar.
Sí, el grupo familiar.
Con niños pequeños, uno imagina esa imagen.
Bueno, en el siguiente informe, bla, bla, bla. Juegos populares de las kermeses. Primer juego, tiro al blanco.
Perfecto.
Sí, hay en todas sus variantes.
Sí, porque usted puede lanzar dardos, como acabo de decir, o pelotas.
Claro, las pelotas. Además, las pelotas.
Pelotas chiquitas, ¿verdad?
Sí, pero hay todo tipo de...
Hay todo tipo de pelotas,
pero
como
¿dónde,
usted bien sabe.
¿Pelota grande a dónde le
No, lo que pasa embocar? Es que todos los juegos de alguna manera, el tiro al blanco, son los juegos de embocar y derribar. Es lo mismo, la equivalencia.
Embocar en el agujero y llevarse un premio.
Sí, y lo mismo el derribar latas, todo se parece.
Se parecen todos.
Usted le tiene que tirar y... ¿no?
Sí. Este desafío de precisión y puntería
pone
a prueba las habilidades de los participantes, dice entusiasmadísimo el redactor. Pesca de patitos.
Sí.
Ponen unos patitos flotantes de plástico, de goma, adentro un tacho.
Sí, una palangana, una cosa así.
Bueno, y usted tiene una caña de pescar con un piolín y una argolla en la punta.
Sí.
Y tiene que insertar la argolla
en
el cogote del patito y sacar el patito afuera del tacho.
Parece fácil.
Parece fácil, pero es imposible.
Es difícil.
Hay que tener
porque
buen pulso.
El agua está en movimiento.
Claro, sí, cada tanto el tipo medio que la mueve con la mano o patea el tacho.
Me pone nervioso ese juego.
Y uno
no
está muy cerca tampoco de... Tiene que tirar el
y vos tenés que pagar, por ejemplo, para que te den la caña y... Creo que tenés varias oportunidades o un tiempo, no sé. Vos pagás una suma ya preestablecida.
Sí, sí, bueno, claro.
Si sacás algo, te dan un premio. Y si no, el titular de la kermés se queda con la plata y...
Y sí, más vale, es así.
Y está armado para que el titular de la kermés gane plata. Por lo tanto, la mayoría debe perder.
A juegos más dificultosos, más dinero gana el organizador de la kermés. Que a veces pasan... Kermeses y kermeses en tira durante meses y nadie gana ningún premio.
No.
Entonces ganamos más dinero nosotros que somos organizadores.
Pero lo entendemos eso. Además que vio que en las kermeses siempre había un premio que era muy fuera de escala de todo.
Un oso gigante de peluche. Claro.
Usted no vio que
era
nunca
que
lo ganara.
Acertaba tres tiros con un rifle.
Claro.
El rifle era de aire comprimido.
Sí, aire comprimido, por supuesto.
Y el oso estaba colocado en un lugar que usted sabe, se daba cuenta.
Que no lo gana nadie.
Nunca
y,
le va a ganar nadie.
Había un cisno de vejez en el oso.
Sí.
Se veía que tenía muchos años ahí y que nadie lo había ganado jamás.
Sí,
porque
y después
voy a decir algo que sabemos todos los que organizamos Kermés, que es que el fusil está torcido. El fusil sí.
El rifle de tiro al blanco.
Está torcido.
Sí.
Entonces vos le apuntas al cura y le pegas al campanario.
Bueno, pero si usted le saca la ficha, a alguno le saca la ficha al nivel de torsión que tenga.
Y los peones hacen eso.
Sí.
Calculan, esto lleva muchas kermeses.
Y bueno, pero
adiestramiento.
Bien vale la inversión.
Sí, sí, claro.
Ahora le puedo
el día de mañana te ganás ese oso.
Claro, no, pero
si lo regalás a tu novia. Y quedas piolín, piolín.
Bueno, recuerdo que segundos y terceros premios muchas veces eran o bien jarrones o floreros de un vidrio verde o azul.
Yo me gané un florero de esos.
Que son en general los que le salen mal a las fábricas de vidrio.
Sí.
Entonces los tiran o los venden a kermeses.
Era un vidrio verde horrible como de botella de aceite.
Está queriendo desacreditar kermeses.
No.
Y yo como organizador no se lo voy a permitir.
Pero y tenía arriba se abría como una flor de
vidrio. Estaba trabajado como un cristal de Murano.
Claro, un cristal de Murano, pero era grueso.
Sí.
Bueno, acá dice carrera de embolsados. Discrepo.
¿Por qué?
No hay carreras de embolsados en las kermeses. Eso en las fiestas populares de
colegios.
Que se parecen lejanamente a la kermes, así que pueden compartir alguna cosa. Pero la carrera de embolsado no es propia de la kermes.
No, hay carrera de embolsado son en las kermeses de las escuelas cuando juntan plata para un viaje de egresado, para cosas así.
¿Y cómo juntan plata en una carrera de embolsado?
No,
sí, porque todos
la recaudación de todos los juegos.
De todos los juegos, venden torta. Cada uno hace algo. ¿Usted qué hizo?
Nosotros estamos justamente, ¿qué tal? Le hablo como estudiante.
¿Qué tal?
Sí. Estamos organizando el viaje a San Clemente del Tuyú, un viaje de egresado.
Bien.
Y no escatimamos esfuerzos.
Bueno, venden.
Cualquier esfuerzo es válido para juntar fondos. El otro día asaltamos una lechería.
No.
Mexicaneamos una timba.
No, pero en general se hace un bizcochuelo.
Sí.
Se cortan las porciones y se vende.
¿Puede hacer un bizcochuelo?
No, es verdad. Las
para
chicas.
Juntar fondo.
Las chicas.
Se venden en el recreo. ¿Cómo las chicas? Ahora lo hacen todo.
Bueno, todo.
Claro. Usted tiene
usted
un
es una,
estereotipo
lo que está
en la
diciendo.
Cabeza.
¿Qué? Y pueden ser tortas, pueden ser pastelitos. Yo por ejemplo, traje churros. Los hice yo.
¿Cuántos los vas a
vender? ¿Hizo churros?
Sí, hice churros.
¿Por qué no lo hicieron las chicas?
Tampoco lo hacen las chicas, lo hace la madre. La madre hace los churros.
Las madres, ¿para qué están las madres? Si no, para hacer churros en caso de viaje de egresados de los hijos.
¿Pero cuánto le saca cada churro? Porque después
¿cuánto va a vender un churro?
¿Cuánto
vale un churro?
Más de 1,000 pesos vale un churro.
¿Cuánto?
Más de 1,000 pesos.
¿Uno?
Yo creo que sí.
No, yo creo no es una cosa.
El programa puede ser pasado, a lo mejor... en YouTube vio que salen programas de hace 3 años.
Sí, bueno.
Te dice eso y van a decir,
pero digo,
qué barato.
Sí. 500 pesos debe costar.
Bueno, 500 sí puede ser.
Bueno, sí, ¿cuántos churros tienen que vender para un viaje de egresado como la gente?
Y bueno, un viaje de egresado por persona, ¿cuánto puede valer?
Sí, más de 1,000,000 de pesos.
Pero por supuesto que más de 1,000,000 de pesos.
Bueno,
pero un millón de pesos no cuesta nada.
¿A dónde van?
¿Qué? ¿Los churros?
¿A dónde van? Nosotros
me regateó el
precio. Un micro, que era un micro que ya no corre más del 53.
Sí.
Y nos vamos a San Clemente del Tuyú, que 1,000,000 de pesos.
Sí, pero a San Clemente del Tuyú no llega con 1,000,000 de pesos ni en moto.
Pero entonces,
en moto sí llega con 1,000,000.
¿Pero entonces qué? Tuve que rebajar los churros a 500 pesos.
Por eso le digo,
lo aumentó.
Se tiene que
fijar. Incluso muchos no los vendió y tuvimos que comerlos en San Clemente del Tuyú.
Sí.
Claro.
Comíamos churros a la mañana, churros en el almuerzo.
Claro, hay que calcular bien el stock, porque ese es el problema que tienen para recaudar.
¿Qué pasa con el lanzamiento de anillos? Con el objetivo de embocarlos en objetos específicos. Se da generalmente en botellas.
Claro. Sí.
Botellas de vino, de vermú, de lo que sea. Y donde sí, las botellas de más alto precio están más lejanas.
Sí.
Son más difíciles de embocar.
Ahora, ¿esas botellas están llenas o vacías? Porque si están no con el, aro, claro, están llenas. Porque si no, sí, se cae la botella.
Se también cae la botella.
Ah, claro. Muy bien.
Sí, están llenas. Y hay gente ahí sí que tiene su habilidad. Así que estamos tratando de anular este juego, porque hay muchos que ganan.
Ese es de los fáciles.
Efectivamente. Juegos de habilidad, bueno, todos son. Pero dice, el palo enjabonado es el rey de todas esas competencias. Nunca vi un palo enjabonado verdaderamente.
No, yo tampoco. No.
Lo oí nombrar siempre.
Sí, sí.
Cuento historias de palos enjabonados.
Sí.
Pero mi abuelo me contaba historias del palo enjabonado.
Sí, mi abuela también.
Y yo lo registré solamente en mi memoria de narraciones, pero nunca lo vi.
Es testimonial.
Es una confesión importante.
Sí, sí, no, es verdad.
Que nunca vi en verdad un palo enjabonado.
Aparte,
y yo lo nombro, lo doy como algo cierto, y nunca vi uno.
Es cierto, debe ser muy antiguo, nos habrá agarrado varios hachazos de esos generacionales.
Sí.
Porque yo ahora, tampoco, y mi abuelo también me nombraba el palo enjabonado.
Claro, pero lo que pienso es que era peligrosísimo.
Peligrosísimo y muy difícil. ¿Cómo tiene que instalar el palo enjabonado para soportar
el
peso?
Se ponían arena, según mi abuelo, en las manos, y entonces...
Está bien, pero ¿cómo se mantenía el palo con el peso de una persona?
¿Cómo es que era un palo de la luz?
Un poste
cualquiera. Tambalearía, porque no...
Ah, por eso.
Digo, seguro que no estaba muy bien enterrado, que digamos.
Claro.
¿Y quién lo enjabonaba? ¿Y
ahora,
cómo te subías? ¿Qué pilcha llevabas?
Yo, me está corriendo un escalofrío.
Y sí.
Porque quizás su abuelo tampoco haya visto nunca un palo enjabonado.
Claro, y lo está contando como lo contamos nosotros aquí.
Sí.
El palo enjabonado.
Y se lo contó a su abuelo, se lo contó el abuelo de su abuelo.
Claro. Bueno. Y el abuelo de nuestro informante de hoy, ¿no? Estos juegos desafían las habilidades motoras y la coordinación de los participantes. Está mintiendo.
Sí. Está mintiendo.
Personajes implicados. Detrás de cada kermés existen diversos actores. ¿Cómo?
Imagino
actores que colaboran.
Sí. Me
imagino.
Está Arturo Puig está ahí.
¿A qué hacen? ¿Aplauden?
¿Para qué están? ¿Cómo se llaman los actores que más conocidos del momento?
Ricardo Darín. Siempre lo nombramos a Darín.
No quiero nombrar a ninguno porque se pueden sentir burlados.
No, bueno, porque en este programa...
Si yo menciono a Darín y me lo imagino tratando de subir un palo enjabonado,
sí,
¿cómo se va a sentir? Va a llamar por teléfono y se va a quejar.
Bueno,
pero... No, hay actores más jóvenes que tengan una destreza... No digo que Darín sea viejo, por favor.
No.
Pero hay actores más jóvenes que Darín, muchos.
Sí,
claro que
quizás
sí.
Quizás la mayoría.
Yo no los conozco, pero hay.
Sí, hay muchos actores. Entonces,
no, está Luciano Castro, que tiene una musculatura que parece Schwarzenegger.
Parece cara de
Gea. Pero muy pesado, muy pesado para el pobre.
Él le nombré a
cara de Gea. Bueno, yo lo conozco, por eso. Pero por ahí hay gente que no lo conoce, cara de Gea tampoco.
Bueno. Están los organizadores, los voluntarios, individuos. ¿Cómo individuos?
Bueno, sí, son
individuos comprometidos sujetos que colaboran en la operación de los puestos. Bueno, están niñas que atienden los puestos.
Sí, y también venden... Hay una modalidad de kermés que es la... le dan unos tickets que son válidos para juntar puntos en distintos puestos.
Eso es más sofisticado.
Claro, entonces usted suma. Usted acá hizo
y va despertando la codicia.
Y después los canjea por un premio.
Y después los canjea
en
por
otro
premio,
lugar.
O los canjea por una vuelta en otro de los puestos.
Bueno, qué bien.
Ahora, les cuento un juego que a mí me gustaba. Y ahora ya, por las sucesivas devaluaciones, no es posible. Pero ponían una moneda de 50 guitas en el fondo de un tacho agua.
Sí.
Entonces vos la agarrabas con los dientes y te la llevabas.
Está bien, pero... Igual difícil.
Ahora no sabrían qué moneda poner.
Dificilísimo, claro. Porque tiene la nariz adelante.
Es muy difícil.
¿Cómo hace?
Se ahogaba muchísima gente, claro. Calcule usted.
Claro, porque con las manos atrás no puede ayudar.
Claro, las manos atrás, sí, atrás. No podías. Y metió una mano. Y todo en la misma agüita, que ya al
toda
final,
la misma agüita.
Al final de la kermés se iba degradando.
Sí, claro.
Ese líquido se iba mezclando el agua con
los fluidos de cada persona.
Está bien, pero le puedo decir una cosa.
Las pastas dentales, todas esas
si tuvo
en
suerte.
Esa época nadie se contagiaba nada.
Sí, tiene razón.
Estaba inmunizado.
Sí, pero no, ni siquiera te
bueno,
daba cuenta.
Digo, tomaban
un día te morías y no sabías por qué. Claro,
no sabías que había sido por la kermés.
Todos tomaban del pico de la botella, del mate, todo.
Bueno, hay una... nosotros hemos visto en las películas norteamericanas,
sí,
también kermeses, sí, que tienen su propio estilo, y había una cosa detestable, la venta de besos.
Ay, eso sí que no lo vi nunca.
Sí, la venta de besos. O sea, una de las chicas de la universidad, o qué sé yo, generalmente la primera actriz, imagínense, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
No voy a nombrar a ninguna porque eran todas películas viejas, pero bueno... suponte Angelina Jolie.
Está bien, perfecto.
Bah, entonces se ponía ahí un beso, 10 centavos.
¿El beso era en la mejilla?
50 centavos, no lo sé.
Bueno.
No, en realidad parece que no era en la mejilla.
No, ¿cómo va a ser en la mejilla?
Bueno.
La mejilla
ahora, gracias. Yo lo veo muy mal eso.
Y sí, ¿qué le parece?
Pero muy mal. ¿Y cómo lo veían bien los directores de Hollywood, que eran tan melindrosos en otras cosas?
Sí, pero después se vio que no eran tan...
Y peor todavía los directores de las kermeses.
Sí,
¿cómo
sí
iba a salir de los tipos haciendo cola ahí? Sí, sí, 50 sí guitas.
Bueno, pero eran otras épocas.
Sí.
Le falta decir mejores.
No.
Le falta decir mejores.
No, cállese la boca.
Consejos para pasarla bien en la kermés, ¿no? Vamos a ver. Primero, explora todos los puestos. No dejes pasar ninguno.
Sí, pero claro, no, siempre hay uno que está vacío, no va nadie, y uno no va porque está vacío.
Y no va porque está vacío.
Y si ese no, no. Claro, o no se ven los premios muy atractivos.
También. Participa en los juegos, sumérgete ahí en el tacho con... Ah, no,
no.
En la diversión, bla, 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 bla. Por ahora no veo consejos interesantes, pero aquí está. Prueba la comida local.
Eso.
Eso es otro aspecto de la kermés.
Sí.
¿Qué comida? Y ahí vamos a lo que mencionaba usted acerca de la comida que hacían las madres o las
sí,
hermanas
señor, claro,
o las niñas y que se vendía en determinados puestos.
A veces se hace una mixtura que todavía en muchos lugares del conurbano se sigue haciendo, que hay una especie de kermés mezclado con una feria de colectividades, vamos a llamarle así,
bueno.
Que venden comida de cada lugar.
Sí.
Entonces está.
Me imagino España, empanada gallega.
No.
Rusia, no es así. Ensalada rusa.
No es así.
De Nápoles, milanesa napolitana.
No, señor, está. El puesto, por ejemplo, de Perú, ceviche.
¡Qué rico! Me vuelvo loco.
Ahí le meten ceviche. Pero también es de provincias. Tiene la provincia de Salta.
Empanadas.
Empanadas con papa.
Con papas. Salteña. Bueno, si acompañadas de...
Si es la de Tucumán, empanadas, pero...
Sí, sin papas.
Quesillos de sin cabra en
con limón.
Marca,
exacto.
Entonces, y eso...
Córdoba salame.
Sí.
¿Por qué Córdoba salame?
Córdoba salame.
No, bueno. Pero salame,
Mercedes señor. Salame, señor.
Mercedes y Tandil.
Bueno, pero digo... Está
hay un puesto enfrente a ver quién tiene el mejor salame.
Bueno
sí. Mercedes, Tandil. Y están los tipos ahí viendo, sí, observándose bueno. De reojo cada uno el salame ajeno.
No, porque vio que son distintos porque el de Mercedes se dice el mercedino es un tipo de salame sí. Y el tandilero es otro.
Sí, sí bueno, sí, claro. Pero también Córdoba tiene Oncativo. Muy sí. Famoso por los salames, salamines.
Pero salames hay en toda la Argentina.
Bueno, digo.
De todas partes hay salames.
Bueno, acá dice que hay que mantener la hidratación en una kermés. Yo no sé de qué manera puede uno deshidratarse en una kermés. lleva contigo una botella de agua.
¡Qué bien!
Compre un agua en el puesto, señor. Estamos haciendo el viaje. ¿Dónde quiere que hagamos el viaje de egresado?
Se trae el agua de la casa.
¿Por qué no se trae los premios de la casa también?
Bueno, pero es que ya llevo gastado una fortuna. Escúchame, ¿a dónde van a ir de viaje egresado ustedes con toda la plata que
están? San Clemente de Tuyú, señor.
Pero van
Rata,
y vienen varias veces.
Estuviste toda la tarde con 100 pesos jugando.
No saqué
toda
ni un premio.
Toda la tarde.
Ni un premio saqué.
Bueno, vamos a lo más interesante. Peligros asociados.
Bueno, eso sí.
Accidentes en los juegos. Los juegos de kermés pueden implicar actividad física o manipulación de objeto.
Sí, sí.
A ver, manipula este objeto.
¿Este?
Sí. Por ejemplo, en juegos como lanzamiento de aros o lanzamiento de pelotas, existe el riesgo de que alguien pueda ser golpeado accidentalmente.
Sí, eso es verdad.
Efectivamente, el porcentaje de golpeados en una kermés asciende al 42-43%.
Bueno, es bastante, ¿eh?
Es bastante.
Sí, no gana un balotage, pero bueno.
Bueno, intoxicación alimentaria, esto es cercano al 90%. ¿Por qué? Porque las kermeses son sucesivas, a veces son 7 días de kermeses, una tras otra. Y por ahí hay empanadas...
Que arrancan del primer día.
Arrancan del primer día y por ahí no tienen suerte de ser vendidas. Y algunas de las empanadas, el último día todavía están.
Sí.
Los ingredientes empiezan a estar un poquitín podridos.
Sí, sí, sí.
Y ahí, ¿qué sucede?
Más que nada, si no...
Enfermedad.
Si no tienen...
El botulismo.
El botulismo.
Ah. Bueno.
Sí, bueno, pero también se puede comer un regio pancho.
Sí. Qué bueno, pero también hay que renovar el agua del pancho.
Sí. Ah, el agua si de los panchos, sí. La sacan del tacho... Donde muerde la moneda 50.
Sí, no, sí. Señor, qué asco.
En las kermeses, aquí dice lo que dije, pueden causar intoxicación alimentaria. Higiene deficiente.
Bueno.
¿A qué se refiere con higiene deficiente? ¿Se refiere a mí?
No, a la kermés. Ahora, ¿usted le va a ir a medir el aceite de la higiene a la kermés?
A la kermés.
De...
Y no se la mide a los productos
sí, por
que
favor.
Estamos comiendo todos los días, señor.
¿Qué se pide? ¿Es un quirófano la kermés? ¿Qué
no,
es esto?
No,
la higiene.
Claro, hay que... Es un día en la vida. Uno no
sí,
va a tener...
El último,
no,
inclusive.
Hay que ver cómo está la higiene en todas partes, incluidos los puestos de comida. Los baños. ¿Dónde hay baños en la kermés?
Hoy por hoy me parece que se alquilan sí. baños químicos.
Hoy por hoy quiero que sobre todo...
¿Qué diferencia hay con los físicos?
Sí, no, es un baño de plástico, o completamente de plástico, una puerta.
Pero la gente puede confundirlo con un juego.
No, mire...
Dice, ¿cómo es este juego?
Sí. No, ya se va a dar cuenta.
Claro.
Mire, nosotros desde el municipio...
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado de tenerlo,
La verdad que lo quería felicitar porque esta vez sí, ganó sobre la hora.
Bueno, pero...
En la elección,
pero
por eso lo quería felicitar.
Pero la kermés, ella es un símbolo de nuestro pueblo.
Sí,
es
claro.
el evento más importante...
Sí, yo he oído decir que el Consejo Deliberante es una kermés.
No.
Discúlpeme, me tenté, no.
Es el evento más importante de nuestro pueblo. Sí. Y este año hemos incorporado los baños... que era un reclamo de muchos vecinos.
Sí, claro, se tenían que ir hasta la casa y volver. Y ahora está, tenemos acá 10 metros, prácticamente al lado del puesto de comida. Va.
Sí, bueno, porque la gente come y hace todo lo que necesite hacer.
No, la verdad que...
Bueno, gracias, intendente.
Así que bueno, espero que lo disfruten, que lo pasen en familia. Usted, no sé, ¿usted es una señora o no?
No, yo soy el hermano de él.
Ah,
no,
son
no,
señores.
Sí, claro, ¿no nos conoce?
Conozco a todo el pueblo, imagínense que son
pero
tantos.
Nosotros no, la verdad. Bueno, sí. Debido a la naturaleza concurrida de las kermés, es importante garantizar que se mantenga la higiene. Bueno, la falta de higiene puede aumentar el riesgo de propagación de enfermedades y contaminación.
Sí, señor.
Claro. Muchas pandemias,
sí.
Señor intendente, empezaron en una kermés.
Y sí,
sí, me parece que sí. Sabe que tiene razón, ¿no?
Bueno. Robos u hurtos.
Puede pasar.
Sí. Hurtos.
Claro que puede pasar, entre la multitud. A veces se mete un carterista.
Claro, ¿qué, qué podemos hacer nosotros?
No, no, entre nosotros tratamos de controlar todo, pero bueno, hay emprendedores en todas las sí. áreas. ¿No?
Que aprovecha la distracción de la gente para cometer robos u otros sí. delitos. Es importante estar atento a la seguridad personal y evitar llevar objetos de valor innecesario. ¿Cómo innecesario? Si no traigo guita, con qué le pago?
No, la guita sí, pero no, que no va a traer un collar de diamantes claro. a la kermés.
¿Qué va a salir? ¿Con la escritura de la del departamento de Mar del Plata?
Claro. A ir a... Es que si no, si la dejo en casa me la pagan.
Y bueno, pero...
bueno, dice, incendios. Sí.
A veces pasa.
Algunas sí. actividades de la kermés puede ser. Puede haber algún juego.
Con antorchas.
Con antorchas. Sí, sí. Salió y se quema todo.
Se quema todo, eso prende.
En Estados Unidos, 46% de las kermeses terminan por incendio general.
Ah, sí, bueno, pero es muchísimo. Muchísimo.
Porque
es
hay algunos números que traen, ponerle tragasables.
Sí, sí. O, el lanzallamas. No,
lanzallamas más que, claro.
Tragafuegos, quizás. Sí, decir.
Sí.
Y vio cómo es el tragafuego.
No, es tremendo porque se empieza a llevar. Después le tira a las empanadas que están con la freidora.
Los chorizos.
No, bueno, es un desastre.
Los pincha y sale una empanada.
Pero puedo decir una cosa a favor: al aire libre es más fácil escapar.
Y después eso es sí. el daño ambiental, señor intendente. Sí. Eso nosotros venimos, somos de una asociación internacional
sí.
que defiende todo lo que sea ecológico.
Bueno, pero aquí imagínense que estamos esto es como dice el tema de Joan Manuel Serrat.
Ah, bueno, justo arrancamos bien de arriba, señor.
Lo malo no es la verdad, sino que nadie la entiende. ¿Cómo es?
No tiene remedio.
Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza.
Sí, que es sobre una kermés.
Es sobre una kermés.
Yo sé tocar el principio.
La fiesta. Sí.
¿Y
cuándo arranca?
¿Cuándo arranca?
Ellos, esa parte.
No, no, pero... por favor.
Bueno, el daño mental es esto. Se llena, es fácil, común, encontrar residuos como envoltorios de alimentos.
La gente roñosa.
Vasos desechables. Sí. Todo tipo de basura esparcida. Esto puede causar daños ambientales y afectar negativamente a la comunidad local si no se recoge y elimina adecuadamente.
Sí, a ver, ¿no? Si se organizan.
Y nosotros al terminar la kermés hacemos a juntar cada cosa en su lugar.
Sí, bueno, está bien, claro.
Y entonces juntamos todos los pedazos de chorizo que hay, toda la podredumbre, en una palabra, ¿no?
Bueno, es que también vienen muchachones.
Sí, sí, sí. Hay sí. que decirlo, ¿eh?
Vienen muchachones.
Que los muchachones de la zona, en vez de colaborar viniendo a la kermés y participar, sí. la boicotean desde
sí,
afuera.
Sí.
Tiran cosas para adentro. En fin.
Y son del barrio, ¿eh?
Son del barrio.
Son del barrio, sí. sí. Y hacen burla de los juegos.
Sí.
Andan con las manos en los bolsillos pateando cosas.
Sí, sí. No, y arrojan. Por ejemplo, ustedes tienen que arrojar pelotitas y traen las pelotitas ellos, que son más grandes.
Sí, sí. El otro día estaba mi tío y se burlaron de él, estaba en el palo enjabonado.
Sí.
Se burlaron todos los muchachones.
Sí, claro, por eso. Pero no se saben divertir.
No.
No se saben divertir. Lo que saben es hacer daño.
Sí. Y bueno, pero entonces sí.
Yo creo que usted como intendente lo tendría que meter presos aunque sea 24 horas.
Sí.
Bueno, pero un intendente...
Por averiguación de antecedentes.
Sí, lo que sea, 24 años. Sí,
no, no, horas, dijo. Pero yo soy intendente, no soy policía.
Bueno, bueno.
Es lo mismo, señor.
Sí. No, hay instituciones...
El funcionario público siempre tiene algo de vigilante.
No, pero hay...
No lo niegues.
Hay instituciones que hay que respetar.
Bueno.
El comisario es el comisario.
El comisario lo vi irse para la casa recién con la mano llena sí. de premios. Se llevó incluso el tigre ese enorme que había, sí.
que lo ganó. Que no lo ganó nunca.
Se lo ganó el comisario.
Bueno.
Lo vi reventando los globitos con la 45. Bueno, extraordinario informe este. Extraordinario informe.
Muy bien, qué lindo. Me hizo acordar época de la infancia.
Sí, siempre había, al lado de mi casa, que era la iglesia, había en cada fiesta había siempre esta clase de kermés. Pues yo recuerdo unas que se hicieron en el Club 9 de Julio. Entonces, habían inventado esto. Lo he contado varias veces, pero tiene su gracia. Resulta que se habían conseguido unos chocolatines, una cantidad enorme de chocolatines.
¿Por una donación o
algo
por...
así? Sí. Bueno, cajas de chocolatines. Entonces, había como una ruleta, una especie de ruleta. Y vos comprabas chocolatines, y los chocolatines oficiaban como fichas. Claro. Entonces, vos apostabas los chocolatines que habías comprado previamente. Claro. Si ganabas, te llevabas todavía más chocolatines y seguían jugando.
Claro.
O sea, era una ruleta, pero en vez de poner plata, ponía chocolatines.
Ponía los chocolatines.
Y teníamos más éxito que ningún otro juego. Ahora, ¿qué pasa? Los chocolatines, con el paso de las horas, sí, y aún de los días, porque fue tres días seguidos.
Uy.
Se iban degradando.
Sí, sí, claro.
Era un asco eso.
Y nadie se los comía, los chocolatines. Y no jugaba.
Y el tablero sería degradado.
Era una porquería blanda todo. Bueno, muy bien. Lindos recuerdos. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza. Ustedes saben, si no se lo pueden agendar ya mismo, que es 11-6585-5580. Si está fuera de la Argentina, 54911, ¿no?
Nos escribe Joseca de Río Cuarto. Dice, Alejandro, te escucho hace muchos años.
Ajá.
Hace mucho que no usás el famoso y hermoso Yo tenía una novia. Y ahí venía una anécdota.
Sí.
Bueno, los disfruto y los quiero mucho.
Bueno, son por supuesto todas anécdotas inventadas.
Sí, por supuesto, sí, que sí.
Hola, mis queridos amigos, soy Zulma de Córdoba. Les mando un mensaje desde el celular de mi hija. Bueno, el programa está muy interesante. Me alegra mucho que semanalmente estén en el Regina. El maestro cada vez canta mejor. Patricio, sigue siendo picante, ¿eh? Ahora estás pendiente de lo que dice Guile, por si se va a la banquina. ¿Qué es esto?
Parece.
¿Qué es esto? Una acusación.
Lo estoy controlando, Guile.
¿Cómo? No, porque, bien. Tendría otras cosas para comentar. No, está bien. Pero no me parece el medio apropiado. ¿Y cuál es el medio apropiado? ¿Clarín? Bueno, muchas gracias. Que la gira próxima sea exitosa y la disfrute plenamente. Todas las noches me acompaña. Guile, genio de la trompeta. Abrazo nombre, ¿eh? Zulma.
Bueno, muchas gracias, Zulma.
Bueno, aquí dice, hola, Vengadores, soy Sergio de Benavides. Quiero pedir que hablen de Pompeya y Herculano, pide aquí Sergio. Y Shape of My Heart para el trío Sin Nombre. Es un pedido.
Ah, musical. Bueno, tomamos nota. Hoy viene el trío Sin Nombre, ¿eh? En un ratito.
Sí, sí. Quería consultar, dice Nélida de Palermo, ¿cómo puedo hacer para ir a ver el programa en vivo?
Es muy sencillo.
¿Dónde está usted?
Bueno,
yo estoy aquí.
No, señor.
Nélida está en Palermo.
Palermo.
Más fácil creo que no hay.
Bueno, ahora justo no estamos, no. Porque nos vamos ya a España.
Pero... Justo, pregunta en el peor momento.
Claro.
Sí, no, pero pronto vamos a estar.
Pero puede irse a San Isidro.
Mañana.
Mañana se va a San Isidro.
No, el sábado.
El sábado.
Se va a San Isidro. Usted vive en Palermo, se toma el 60.
Sí.
Listo.
Dice, hasta San Isidro, le dice al tipo. No,
al tipo que le importa. ¿Vio que no le importa más?
No, ahora no importa. Perdió el diálogo con el colectivero, sí. Todo.
Usted sube y ahí.
Bueno, ¿qué más?
Sube.
Buenas noches, Vengadores. Soy un seguidor y admirador desde los comienzos del programa. Quería consultar.
¿Qué le pasa con el final?
No, bueno. Quería consultar a Alejandro si sabe quién fue el autor de la música de Si Supieras. Ya que el comienzo que canta Gardel no figura en la partitura de la comparsita.
No, claro, si supieras es una armonía de violín de la comparsita.
Ah.
Posiblemente, forme parte del arreglo que hizo Roberto Firpo del tango. Y el tango de la comparsita es este.
Sí.
Y se cantaba, después de haberlo compuesto, del siguiente modo. La comparsa de miseria sin fin. La pa, 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 pa. pronto ha de morir de pena. Bueno, así lo cantó Tito Esquipa, cantaron algunos. Pero por ahí, creo que fue Contursi que puso otra letra.
Ajá.
Y la letra es: si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Y ahí lo que va es la armonía de violín, que puede ser esta. Mientras vos tocás,
sí,
el otro. Conservo aquel cariño.
Claro.
Que, o sea, es la armonía de violín. Y se oye. Si supiera que aún dentro del alma conservo aquel cariño,
claro,
que tuve para ti. Y ahora, bueno, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado. Bueno, esa parte es distinta.
Claro.
Después, las otras dos partes que tiene la comparsita, por ejemplo. Es igual, y la otra. Al cotorro abandonado. Siguen igual.
Perfecto.
Pero la primera parte se canta,
bueno,
si supiera.
Mejor, ¿no? Porque si no quedaba muy brutal la melodía.
Es un poco, una melodía no muy cantable.
Claro.
No muy cantable. Pero bueno, así suena. Discúlpeme.
Muy bien, esto lo preguntaba Hernán.
Bueno, aquí dice, somos tres, Néstor, Viviana y nuestro perro Sultán, mire cómo se llama, uh-huh, que no nos perdemos ninguna audición del programa, ¿eh? Gracias, dice, genios.
Soy Gustavo Escobar, lo estoy escuchando en el colectivo, creo que viene viajando el doctor Lafuente.
Sí, debe ser.
Nos referíamos a
los otros días. Aquí nos escribe Doris y pregunta el horario del domingo en la Feria del Libro, porque parece que va a ir a...
19.30 en el stand de esta misma emisora que marca rumbos en la zona.
De las 7.50, ¿eh? Muy bien.
Bueno, acá Manuela de Parque Patricio dice, el otro día Dolina contó la historia de Heleno de Troya.
Sí.
Y me angustié mucho por Casandra, qué condición más desesperante. Y sí, porque era...
Sí.
Fue una condenada que no le creyeron.
Ellos le creían las predicciones.
Es bien desesperante, claro que sí.
Bueno.
¿Usted tiene
hay
algo
un
más?
Señor que escribió ayer, creo que fue, que es de Quíos, una isla de,
sí,
Grecia, que también hizo...
El comentario de Casandra.
El comentario, sí, de Casandra, porque dice que en Grecia le llaman Casandras a las catastrofistas, las que predicen catástrofes, y él considera que es inexacto, ya que Casandra hacía predicciones acertadas. Lo que pasa, claro, es que nadie le creía.
Claro.
Ese es el tema. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Por favor.
Las 7.50 te invita a conversar con Dolina este domingo, 5 de mayo a las 19, en el stand 705 del Grupo Octubre, en el Pabellón Azul de la Feria del Libro.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com, nuestro espacio en internet, a donde pueden ver las presentaciones con público presente en distintos lugares y también suscribirse a nuestros canales de Spotify, YouTube y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, una vieja máxima de este programa dice lo siguiente: para grandes y grandes desatinos, no hay como los japoneses y los chinos. Hoy vamos a contar algo acerca de la ciencia en China. Vamos a ubicarnos por comodidad en el segundo imperio Han, que es un corto periodo que va desde el año 25 después de Cristo al 220. Después de ese viene viene Xi Guangti. Sí, Guangti, el emperador, aquel que había, sí, abolido el pasado y el que, según dicen, aunque no es cierto, comenzó a construir la muralla china. Pero este es el periodo anterior, es un periodo de mucho brillo. Bueno, hay varias dinastías en China. La primera es la Xia, digo esto, pero la Xia, después de la dinastía de los reyes, del emperador amarillo, de los emperadores más bien legendarios, ¿no? Bueno, no importa. Estamos. Otra dinastía famosa es la Tang, la de los mongoles, llamada Zhuang, que fue la que encontró Marco Polo, y después la dinastía Ming, que es aquella que se dedicaba a construir porcelana para ser rota en las películas de James Bond. Y la última dinastía fue la de los manchúes, que terminó en 1912, como lo sabe cualquiera que haya visto la película, El Último Emperador. Pero en estos tiempos que estamos ahora, segundo Imperio Han, la burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros, magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir, dado que todavía se mantenía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían relación con los poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, porque hacía predicciones respecto de los movimientos celestes, y estas predicciones eran consideradas secretos de Estado. El servicio meteorológico estaba rodeado de unas puertas inexpugnables. Bueno, hay un edicto imperial que dice lo siguiente, lo tengo aquí el edicto.
El original tiene.
El original tengo.
Ah, bueno, muy bien.
Está en chino, pero yo voy a ir traduciendo más o menos.
Sí, como les salga.
El concepto.
Sí.
De ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la Administración General ni con el pueblo. O sea que los astrónomos
no pueden
y los meteorólogos no podían juntar, estaban encerrados. Ah, esto bueno. Es tremendo. Es decir, lo dicho, ¿no? Tenían prohibido andar por los cafetines, divulgando los eclipses, la fase de la luna, etcétera. Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. Hágame acordar que hablemos alguna vez de otros planetas invisibles. Por ejemplo, los pitagóricos hablaban de un fuego central del cual el sol era apenas un reflejo. Bueno, de eso hablaba. Lo que veíamos de brillante en el sol era el reflejo de ese fuego central. Pero además, había una especie de antitierra que quedaba ubicada entre el fuego central y la Tierra. Y estaba siempre oculta o visible desde el hemisferio que en aquel entonces se pensaba estaba desierto, que era el hemisferio sur.
Claro.
Ahora, fíjese que estos tipos, estamos hablando de los griegos, los pitagóricos, sabían que la Tierra era esférica.
Claro.
Si la Tierra tenía un hemisferio,
sí, claro.
Me imagino que es porque sería esférica.
Sí, sí, tiene razón.
Bien. Bueno, los chinos, volvamos a nuestros chinos, también estudiaban un planeta que creían invisible. Bueno, después de todo, no otra cosa hicieron los últimos astrónomos que descubrieron cuerpos del sistema solar. Los descubrimientos de Neptuno y Urano, para no hablar de Plutón, que ahora fue exonerado como planeta, fueron hechos sin ver el planeta, sino adivinándolo, calculando una presencia en virtud de los movimientos de cuerpos vecinos, como quien adivina la existencia de un vecino, no tanto por verlo, sino por los mismos ruidos que hace, las puertas que se cierran, autos que se van, y uno dice, bueno, acá debe vivir alguno. Ese mismo procedimiento usaron para descubrir estos planetas. Pero volvamos a los chinos, estamos yendo a cada momento.
Pero
¿por qué no me deja en paz?
No, están bien los detalles.
Durante el siglo II de la era cristiana surgió una teoría en la China según la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío, bastante parecido a lo que creemos ahora. Un poco antes, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, así le decían. En el, hecho, en el año 1918, no 1918, ni 2018, no, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que permitían calcular sus movimientos y así podían predecirse los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y al final del siglo IV ya calculaban todo, si el eclipse era total o parcial. La principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino también que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito. Si el súbdito no aceptaba el calendario, algo malo sucedía, ¿eh? Había cuatro funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes, el astrónomo imperial, que hacía observaciones, el astrólogo, que interpretaba y predecía, el meteorólogo, se ocupaba de las condiciones del clima, y el relojero imperial, que se encargaba de la supervisión de los relojes. Bueno, listo. Los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente de China, cosa que no ocurría en ninguna otra sociedad. Me referiré a los terremotos, que siempre preocuparon mucho a los chinos, porque creían que el terremoto era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador. Bueno, hay naciones que deberían estar moviéndose todo el tiempo en ese caso. Retrocedamos hasta el año 800. Los chinos poseían un conocimiento exacto de la sismología. Es mentira, ¿no? Digamos que en el año 800 empezaron a registrar los movimientos sísmicos y a anotarlos en un libro. Ese era el conocimiento exacto que tenían. Tampoco eran tan piolas, ni lo somos ni siquiera ahora.
No,
tanto no avanzamos, claro, ¿no?
Había un personaje llamado Chang Heng, en realidad, que inventó en el año 110 el sismógrafo. Era un aparato que incluía un péndulo que podía desplazarse en 8 direcciones y hacía funcionar. Bueno, el aparato, si había un terremoto, te decía que había un terremoto. Cosa que vos ya sabías.
Que uno ya lo observaba.
Se caían los edificios. Sí.
Inclusive sobre el aparato caían los edificios.
No, bueno, por favor.
O sea, no servía de gran cosa. Lo piola, que todavía no se inventó, es un sismógrafo
que vaticine.
Que vaticine o que prediga los
pero que eso no
los fenómenos. Y eso no lo inventamos todavía los chinos, ¿no? Bueno, este hombre, Chang Heng, fue el que midió una línea desde la Gran Muralla hasta Nam y estableció el arco de meridiano y que fue quizá la primera prueba de la esfericidad de la Tierra. ¿En qué año hizo esto? ¿En qué año hizo esto? Si inventó el sismógrafo en el 110, está bien. La muralla china fue construida por ahí.
Claro.
Fue construida por ahí, durante el reinado de Xiwanti. Bueno, otras personas importantes eran los alquimistas. El ginseng es una manera de hacer circular el aire lentamente por el cuerpo. Y con esto puede obtenerse una vida de 100 años. Tenías que entrar en un cuarto oscuro y ponerte a respirar. Primero había que retener el aire durante un latido cardíaco. Después probabas con dos. Cuando podías retenerlo con 1000 latidos, te estabas acercando a la inmortalidad, si es que ya no te habías muerto.
¿Eh? Claro, ¿no? Porque ya abandonó en el 100.
Hablemos del famoso Wang Hing Punao, que es una técnica sexual.
Bueno, ¿qué problema hay?
Sí. Taoísta, que consiste en recitar el poema Caballito Criollo.
No, señor, no puede ser.
Bueno, los taoístas son muy explícitos. Yo trataré de no serlo, porque después de todo no conviene que lo sepan muchas personas. Pero básicamente es generar la energía sexual para no dejarla escapar.
Entendí.
No sé si me interpreta lo que le digo.
Sí.
Según parece, el emperador amarillo había utilizado esta técnica y se decía que era capaz de beneficiar a 1.200 concubinas sin dañar su salud.
Bueno.
Sin bajarse del caballo.
No, bueno. Parece.
Debe haber un error de tipeo.
Una atrás de la otra.
No, cosas que no dice el informe.
Bueno, muchos científicos trabajando en talleres imperiales inventaban cosas porque estaban todo el día trabajando. Ahí se inventó, por ejemplo, el fuelle metalúrgico.
Sí,
nunca oyó hablar del fuelle metalúrgico.
Ese es el bandoneón, señores.
Es el fuelle que inventaron los chinos. El libro, vamos a los libros.
Bueno.
El libro impreso más antiguo conocido es el Sutra de Diamante, que es del año 868. Fue hallado en el complejo rupestre de los templos budistas de Tung Huang.
Sí.
Durante siglos los chinos habían usado la tinta y el papel, además de las piedras. Antes de Gutenberg. ¿Cómo era el asunto? Gutenberg inventa los tipos móviles.
Sí.
Cada tipo una letra. Una letra y va armando. Los chinos armaban una página.
Claro, como un grabado.
Claro, como un grabado.
Sí. Exacto. Ah, perfecto.
Entonces,
claro.
Armaban toda la página, era más difícil.
Sí.
Pero imprimían.
Claro.
Pero imprimían. Bastante antes de Gutenberg. En las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos de Confucio, y según el historiador Arthur Cushell, la producción de papel favoreció la difusión de los hábitos higiénicos.
Está bien. Sí.
De todas las sociedades. Discúlpeme, sonó el fuelle.
No, por favor. El responsable de efectos de sonido de la radio.
Tenía el bandoneón.
Por favor, señor. A ver si se amplía la carpeta.
En aquellos talleres se inventó también la carretilla. El general Xu inventó la carretilla. Y otro elemento del que hablamos muchas veces es el estribo, que tuvo muchísima importancia en la guerra y en el occidente. Antes no se mantaba, se andaba en carros con caballo, porque uno necesitaba donde apoyarse para tirar flechas o lanzas.
Claro.
A veces había soldados montados, pero su eficacia era muy poca.
Claro, porque estaban todo el tiempo haciendo equilibrio arriba del caballo.
En las películas históricas yo me fijo si están con estribo o no, y después lo ato con las épocas históricas. En la guerra de Troya, por ejemplo, casi nadie andaba a caballo, nadie. Iban todos con carros.
Todos carros.
Claro. Hablemos del timón, el timón de popa, también lo inventaron los chinos durante el periodo Han. En Occidente se manejaban los buques con los remos, y eso limitaba muchísimo el tamaño de los barcos. Mire, cuando Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza, los buques que usó tenían unas 300 toneladas. 60 años antes, el almirante Chin Ho navegó las costas orientales del África, o sea, llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, pero por el otro lado, con barcos de 1.500 toneladas. ¿Por qué? Porque ya habían inventado el timón de popa los chinos. La medicina también. Bueno, todos creían en China que la medicina era un asunto de equilibrio entre el yin y el yang. Después, los médicos tenían la certeza de que existían cinco órganos importantes: el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y el riñón.
Muy bien.
Bueno, acá me falta, ¿no?
A ver, hagamos la cuenta.
No, porque le faltan los intestinos, señor. Le falta el estómago.
Claro, bueno. Sin los intestinos, ¿qué hace? Un señor. Bien. La enfermedad podía tener su origen en exceso de los siete sentimientos. Mirá qué lindo.
A ver.
La alegría la cólera, la tristeza, el temor, el amor, el odio y el deseo. En cuanto a los procedimientos de curación, se recurría a masajes y a la acupuntura.
Por eso
de lo que tanto se habla,
¿eh? Sí, ahí está.
La cirugía estaba muy poco desarrollada y solo se aplicaba a la castración de eunucos. La castración de un eunuco es un procedimiento superfluo, sí. Porque uno es eunuco cuando ya lo han castrado.
Claro. Es verdad, pero bueno.
Bueno, los remedios estaban hechos a base de plantas e insectos. Y estaba composición, plantas e insectos.
Bueno, pero como ahora casi.
Como ahora.
Los insectos no sé si
es una receta china para curar el paludismo. Incluía la mosca del perro.
Ajá.
Tomar una mosca de perro. ¿Qué es una mosca de perro?
No sé,
una mosca que anda alrededor del perro, me imagino. ¿No?
No sé si alrededor o adentro.
Sacarle patas y alas. Hacerla rodar en la cera de manera que quede una bolita y aplicarla en el lugar del ataque.
Mire qué bien.
Es difícil.
Es extraordinario.
Sí, sí, pero discúlpeme,
hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí.
¿Cómo le arranca las patas y las alas?
Facilísimo.
Con paciencia.
Facilísimo.
¿Con qué dedos? ¿Con
qué dedos? Bueno. Ah, sí, es mejor una pincita de depilar.
Sí.
Pero tenían una pincita de depilar.
Tenían una gran muralla, no van a tener una pinza de
depilar. Claro.
En China se sistematizó el examen del pulso. Wang Shuho, en el año 301, explicó que 6 pulsos podían ser examinados para describir la condición de los órganos internos de cada señor.
Uh-huh.
En conjunto describía 52 tipos principales de pulso, incluyendo 9 que significaban muerte inminente.
Bueno, está bien.
Y esto es todo lo que tengo que decir.
Pero me falta un poco de información.
Aquí llegó la ciencia del...
Falta información.
Adelante ya viene Pasteur, todo eso.
Claro. Pues, bueno, un poquito más, ¿no? Faltan algunos,
bueno,
algunos fascículos.
Esto se lo dedico a los chinos. No me diga que no le gustó este informe.
No, me encantó a mí, me encantó.
Bueno, los chinos son gente muy simpática y parece que ellos lo inventaron todo.
Yo sabía que eran adelantados a su época.
Sí.
Yo lo supe.
Bueno, ¿qué canción podemos utilizar para homenajear a los chinos? Propongo escuchar la canción que se llama Clavelito Chino.
Claro, sí,
Clavelito Chino, Chino.
Sí.
Por la orquesta de Enrique Rodríguez, cantando Armando Moreno, que se inscribe dentro de aquellas cosas que se conocen en todas partes, pero no en el país que les da origen, como la ensalada rusa, sí, la milanesa napolitana y esas cosas. Este clavelito chino en homenaje a chinos que jamás escucharon esta canción.
Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Verdad de Dios que sí. A las 8 medio sueño, a las 9 me dormí, a las 2 de la mañana desperté pensando en ti, verdad de Dios que sí. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós. No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos. Verdad de Dios que sí.
Era Armando Moreno y la orquesta de Enrique Rodríguez, Clavelito Chino.
En La Venganza Será Terrible.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Las 7:50 te invita a conversar con Dolina este domingo, 5 de mayo, a las 19, en el stand 705 del Grupo Octubre, en el Pabellón Azul de la Feria del Libro.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a hablar de clarividencia.
Ya me entró un escalofrío, a esta hora.
La clarividencia, la capacidad de percibir eventos o información más allá de los sentidos ordinarios.
No, ordinarios.
Los sentidos ordinarios.
Ha fascinado a la humanidad a lo largo de la historia, así media hora el tipo. Hay distintos tipos de clarividentes. Todo esto es un consejo para que usted no caiga en manos, señora, de personas poco escrupulosas que le engañan diciéndose clarividentes cuando en realidad no lo son.
Está bien. Bueno, pero no hay un título que uno diga clarividente, no hay una certificación.
Y bueno, el Estado Nacional debería intervenir.
Se está interviniendo.
Bueno, sí. bien, hay varios tipos de clarividencia. Tiene la precognición. Uh-huh. Bueno, la capacidad de ver o prever eventos futuros antes de que ocurran. Está la retrocognición, que es que es un conocimiento
de lo
o
que
la capacidad
pasó.
De ver eventos pasados, de ver el pasado.
¿Qué prefiere usted que de un servicio que le ofrezcan?
Para mí el futuro, el pasado yo ya lo vi.
Claro, pero algo que usted no vio.
Algo que usted no vio del pasado.
Algo que usted no vio del pasado.
Interesante también, Y ahí está también...
¿Sabe lo que podría encontrar?
¿Qué?
¿Quién le afanó el bandoneón?
Sí. Ahí está, por
con un clarividente del pasado.
Eso, mire qué interesante.
Empieza a rebobinar todos los personajes.
Por ahí aparece X persona.
Claro.
No quiero nombrar más que nada porque no sé quién es.
Bueno.
Claro.
Pero ahí con la manito, llevándose el bandoneón.
Sí, señor.
Y incluso se pueden, entre mis amistades, hacer apuestas.
Sí, claro, sí. A ver quién puede ser.
¿Quién dicen que me afanó el bandoneón?
Yo no lo quiero mirar.
Yo tampoco,
Yo bueno, no.
Yo tampoco lo quiero mirar,
Lo que sí voy a decir es alguien que tenía abiertas las puertas de esta casa.
Sí,
que
claro
podía entrar en esta casa.
Sí, claro que sí.
Entrar y salir libremente de esta casa.
¿Pero en qué época fue?
Hará unos años atrás.
¿Dos ¿Cuán? Años?
Nada más, no.
No, dije unos años atrás. Unos 10.
No más de 10 años nada más.
Yo creo que entonces entramos en la lista de sospechosos. Entramos en la lista de sospechosos.
Si yo lo escucho. No, ustedes son los principales sospechosos.
No, bueno, ¿cómo vamos a ser sospechosos?
Todos los días.
A mí me ofende.
¿Quién quiere que sospeche?
Bueno.
A mí me ofende. Y además usted se cree que por un bandoneón roñoso.
No, roñoso.
Me voy a andar.
Un momento.
Arrastrando.
Estoy, a ver, tráigame el aparato.
Claro.
Bueno, después está la clarividencia espacial, que es la capacidad de percibir información sobre objetos o eventos distantes en el espacio, contrariando la prohibición del efecto de distancia que señalaban todos los físicos. Nada produce un efecto a distancia al mismo tiempo, no.
Salvo el control remoto, ¿no?
Salvo el control remoto.
Está muy bien.
Es una distancia exigua.
Sí, exigua, sí, es verdad.
Bien. Consejos para desarrollar la clarividencia. Está la clarividencia médica también, ¿eh?
Sí.
El tipo
sí.
que te diagnostica, no tanto por virtudes médicas, que esos son los médicos que me gustan a mí, sino porque adivinan.
Bueno,
todos
sí.
los médicos que digo yo... saben todo, pero ninguno me cura.
Claro, y necesitan todos los, cuanto más exámenes necesitan, no pueden determinar el diagnóstico.
Yo tengo estudios, mire, ese cajón que está ahí,
sí.
está lleno de estudios.
No.
Y aquí me ve a mí,
bueno,
arrastrándome
pero,
como un gusano.
Yo no sé si el ojo clínico al que usted hace referencia,
puede ser,
si
que
tiene que
algo de magia.
Si tiene que ver con la clarividencia.
Sí.
Bueno, también el plomero podría ser clarividente.
Acá hay consejos para hacerse uno clarividente, pero a mí me parece mejor ir a los riesgos asociados con la clarividencia.
Bueno. ¿Los riesgos son para el que para el clarividente o para
Vamos
el que
a ver. Primero la interpretación errónea hace el primer riesgo.
Sí, bueno, sí, sí.
Riesgo,
hace bien.
El primer y único riesgo. El
tipo le erra.
Dice, existe el riesgo de interpretar incorrectamente las visiones, lo que puede llevar a decisiones erróneas.
Y bueno, sí.
Chau.
Claro, chau que no pega una.
No pega una. Después está la sobrecarga energética. Es para el clarividente.
Claro.
Cuidado, porque se carga mucho, ¿eh? Se carga mucho el clarividente. Ah, al abrirse la percepción intuitiva y trabajar con energías sutiles, manche de cómo le estoy hablando,
sí.
los clarividentes pueden experimentar fatiga.
Sí, señor.
Ansiedad. O agotamiento, si no manejan adecuadamente su sensibilidad energética.
Sí, porque a veces hasta le da...
Bueno, esto pasa muchas veces...
Náuseas.
Claro, con los médiums, después de hablar con un muerto o algo.
Sí, quedan
de cama, lo tienen
que
dar
destruido. Es por esto que le voy a decir ahora.
A ver.
Invasión psíquica.
Claro.
Sí. Al entrar en contacto con energías o entidades no deseadas...
Claro.
Por ejemplo... un finado, durante prácticas de clarividencia existe el riesgo de una invasión psíquica. La energía negativa o las influencias externas pueden afectar al clarividente. Los malos espíritus.
Sí, sí,
se
sí.
le meten adentro, el tiempo le empieza a doler todo.
Y sí, porque se lo hace doler.
Yo conocí clarividentes
sí.
que decían, ojalá, me decían... No hubiera sido clarividente, decía el tipo.
Sí, bueno. Y con esa cara de dolor, de malestar.
Sí, sí, claro.
Sí.
En conclusión, la clarividencia es una habilidad fascinante.
Fascinante, sí.
Ah, sí. Que puede proporcionar información valiosa sobre el mundo que nos rodea. Sin embargo, hay que practicarla con cautela, reconociendo tanto sus potenciales beneficios como sus riesgos. Pero acá...
Pero me parece que a usted lo tienen que iniciar en la actividad.
No, es de nacimiento.
No, no, pero alguien
sí,
lo
pero
inicia.
Pero alguien lo tiene, un maestro tiene que tener.
Porque vio que también...
No se sale medium, así
no,
como yo.
Pero ya de chico...
De un día para el otro.
Ya de chicos empiezan a tener predicciones.
Tiene alguna cosa, pero hay otro que le abre el canal.
¿Qué canal?
¿Qué?
Hay uno que le abre el canal, porque usted tiene un canal mediúmico.
¿Qué? ¿Qué le pasa?
¿Acá se puede hablar de cualquier tema?
Sí,
¿o vamos a seguir diciendo
bueno.
Cosas banales?
Está bien, pero lo dice de una manera y con unas gesticulaciones.
Hay ritos iniciáticos
sí.
Que son algunos.
Sí, pero algunos.
Bueno.
A mi cuñado.
Bueno.
Después se enteró que ni siquiera eran medium.
Claro. No, y lo llevan a veces a un cementerio.
Sí, entre los yugos.
Bueno, sí. O descampados a algunos lugares. Viole.
Pero claro.
Y dice, te estamos enseñando a adivinar.
Adivina qué es esto.
Qué mal, ¿no?
Bueno,
no.
Primero, medium. A ver, vamos directamente.
Bueno, vamos con medium, directamente.
Un medium es alguien que actúa como intermediario. Ahí está.
Bueno, claro.
Lo que está matando la economía. Entre el mundo físico y el espiritual. Y facilita la comunicación
con los fallecidos.
Sí. Sí, sí, sí.
Los médium pueden recibir mensajes, visiones, sensaciones y transmitirlo a los clientes durante una sesión espiritual.
No me gusta que diga clientes, pero bueno,
pacientes.
Bueno.
No, suplicantes.
Bueno, está bien.
La práctica del mediumismo, que es algo así como Tenenbaum.
Sí, ¿por qué Tenenbaum?
En el medium.
Ah, claro. Sí.
A menudo implica habilidades psíquicas como la clarividencia, la clariaudiencia, no, sería la clariaudiencia.
Sí, claro.
O escucha. La psicometría, bueno, y todo así. Hay otros que leen cartas, que tira las cartas.
Ah, bueno.
Eso.
Sí, sí, porque...
Porque vos podés decir lo que quieras.
No, lo que pasa que...
le salió el rey de basto.
Pero ahí, en ese caso, el espíritu influye en el orden de las cartas, de tal forma que solamente intercede.
Bueno, acá dice, se pueden utilizar cartas de tarot o cualquier otra carta para orientar al que consulta.
Está muy bien.
A diferencia del médium, el lector de cartas no se comunica con espíritus, no. Directamente el tipo espera las cartas, las tira arriba de la mesa y te dice cualquier gilada.
No es así, señor. Hay símbolos y...
Bueno, hay una carta que es un ahorcado directamente.
¿Y qué significa?
Un ahorcado.
Pero las cosas
es un juego de los chicos.
No, hay un tipo
Pero que no está... son las cosas que usted ve... Es un símbolo, no es la cosa.
Bueno,
el ahorcado no es que usted lo van a ahorcar.
Y bueno, buenas tardes. Los que leen las rayas de la mano.
¿Qué rayas?
Las rayas de la mano.
Ah, bueno.
Yo fui a una persona que leía las rayas, pero de la mano.
Muchas veces las señoras gitanas tienen la capacidad de ver las rayas. Si es una raya gigante...
No sé si es correcto decir gitano, señora gitana, porque son personas de otras colectividades que...
Andaluces.
Claro, y que no todas leen las manos. Usted está cosificando.
No, señor, pero...
Señor, usted nos está volviendo en contra a toda la comunidad.
Sí, señor. Se popularizó por la gente.
Hoy se la agarran a los gitanos. ¿Con quién se la agarró?
Yo quiero decir que no me hago responsable por las cosas que voy a decir.
No dije acá cuando venga la cana, yo me borro, no lo conozco.
No dije todas las gitanas.
Hoy dijo Andrea, qué hermosas épocas en las que a las mujeres nos hacían los churros y todo eso que dijo usted antes.
No, nada, venga con cosas de otro bloque. Hablemos de...
No. Bueno, dice, astrólogos hay también. Por los astros, mira las estrellas y te dicen, veo un viaje. Y te preguntan, ¿usted va a viajar? No.
Ah, claro, le dicen esas cosas.
No, pero los astrólogos hacen cartas astrales.
Sí.
Con
una regla.
No, con una cantidad de cálculos matemáticos.
Precisión.
Y muchas veces le dicen prácticamente todo lo que le va a pasar minuto a minuto.
Además, imagínese usted, ahora que nosotros estamos a punto de emprender un viaje a España.
Sí.
Si uno de estos le dice, no viaje.
Yo no viajo.
¿Usted qué hace? ¿Ya lo vio?
No, claro.
Entonces, vamos a hacerlos.
Claro. La quiromancia, estos son los que leen las rayas, pero de las manos.
Sí, de las manos.
Contienen pistas sobre el carácter y el destino de una persona. Te miran la mano y te sacan todo.
Si la raya es larga, va a tener una vida longeva.
¿Pero cuál raya es larga? ¿Esta?
Porque...
No. No, porque a mí una vez me dijeron también de la raya, pero tenemos más de una raya.
Si usted abre la mano... Si usted abre la mano, lo primero que va a ver es una M.
A ver...
Aquí sí, yo tengo una M. Acá.
Bueno.
¿Qué quiere decir?
Yo tengo una W.
Perdón.
Y bueno, las dos rayas principales son las que marcan el destino de la vida, las dos grandes.
¿Y cuál sería el destino de la vida?
¿Hasta dónde le llega la raya?
Hasta acá.
No, pero. No, mire, si no vamos a tomar el tema en serio, yo me voy a retirar de la radio porque hay una responsabilidad civil.
A usted le da vuelta casi la mano la raya.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece?
Sí, no, pero cuidado,
porque... Es una pulsera eso.
Sí. Esta es una mancha que me hizo.
Bueno.
Porque hay algunos que se la alargan con marcador la raya.
Sí, claro, para que le digan.
Para vivir más.
Bueno.
Y van todas las mañanas a guerra y se hacen la raya más larga.
El problema es que una persona abre la mano y tiene una M chiquitita así.
Sí. Qué cosa, ¿no? ¿Qué es un palmista? Ah, también lo mismo.
La palma de las manos.
Lector de palmas, ¿no? La cartomancia, ¿en qué se diferencia del lector de cartas?
Nada.
Es lo mismo.
Es absolutamente lo mismo. Pero, cuidado. A mí me parece que el tipo que te mira y adivina, sin necesidad de usar cartas astrales, a ese le tengo más fe.
Bueno, es que esos son los médiums.
Claro, ellos tienen, no necesitan nada, solamente los semblantean y ya saben.
Y ya saben todo.
Sí, sí.
O que sienten
algo.
Perciben adentro ellos mismos algo.
Algo me perturba en este ambiente. En esta mesa hay un traidor.
¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué clase de traidor?
Alguien te traicionará.
Suena un bandoneón.
En esta cena, que quizás sea la última.
No, por favor, la boca se le ha agulado.
¿Qué le parece si utilizamos el tablero Ouija? ¿Vende tableros Ouija?
No, esto, mire...
Esa... Dicen las películas norteamericanas. Yo acá nunca vi tablero Ouija, o venden.
No vende. Se hace con papelitos, con las letras y un vaso.
Ah, todo horrible.
El juego de la copa,
un vaso de porquería que lo trajo de la cocina, unos papelitos con letras todas que ni se ve cuáles son. Y así los espíritus no vienen.
No, además que cada uno tiene que hacerse un corte.
¿Qué?
Esto yo lo vi. Y volcar su sangre y juntar la
sangre. Eso lo inventa usted.
No, juntar la sangre de los que estamos
participando.
El tablero Ouija no tiene ninguna sangre.
¿Qué tiene que ver
pero
la sangre?
Pero qué Ouija con... ni Ouija.
Yo vi una película norteamericana que se llamaba El tablero Ouija.
Bueno, pero usted vio eso, pero yo no estoy hablando de otra cosa, un trabajo serio, mediúmico, con sangre, con pacto
¿con
de sangre?
¿Sangre? ¿Pero es, qué es un pacto de sangre?
Y es magia negra, acá la magia negra no la damos nosotros.
No, no es magia negra. Pero, no, ¿y vos de qué magia sos entonces? A ver, pongamos...
Yo soy de la blanca.
Ah, bueno,
la magia
pero...
blanca.
Bueno, yo soy
no hago daño a nadie, a lo sumo...
Bueno, mire, me parece que no podemos abrir tan ampliamente este tema y el canal.
No,
este programa no se ocupa de esto.
Es esto va a terminar en cualquier parte.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa que es creer o reventar?
En general reventamos, ¿eh?
Bueno, yo tengo un gorro de lana en mi casa con los colores de la selección argentina. Cuando yo me lo pongo, gana la selección argentina. Esté jugando en cualquier lugar.
¿Y por qué a veces no se lo pone?
Claro, las veces que no se lo puso, ¿qué pasó?
Claro, tiene la culpa a usted. No.
Tuvimos que esperar.
Perdimos la final de 2014, que estábamos ahí a un gol. Fue usted.
No, bueno, pero...
Claro que fue usted.
Transmito desde el gorro a Qatar.
A catarsis.
Bueno.
Bueno, me gustó todo esto. Vamos a, en señal de respeto a estos temas.
Sí.
Lagarto, lagarto, lagarto. Sí. Y hacemos una pausa.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya lo veo aproximarse por los pasillos de la radio y ya llega aquí al estudio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Dime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches, señora.
Buenas noches.
Buenas noches. No le demos letra porque. Buenas
no
noches, Moreira.
Muy buenas noches.
Y Caco y Ale. Bueno, hay pedidos, The Word le piden, esto para el trío.
¿Esto de entrada?
Muy difícil.
No, bueno.
Esto es para el trío.
Va con pandero.
Va con pandereta, ¿eh?
Por supuesto que vamos con percusión, ¿eh? Sí.
Bueno.
¿Vamos?
Ok. Un, dos, tres y...
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos incluso ahora mismo, ¿eh? Ingresan a lavenganzaseraterrible.com y ahí van a ver el link directo para acceder al WhatsApp, dejar pedidos por escrito.
Muy bien.
Le piden gotas de lluvia. ¿Cuáles gotas de lluvia? No me acuerdo.
Es de Leo Lipesker. Ajá. A ver, pero no sé si me va a salir.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor. Y en el jardín del alma renacerá una flor. Y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz. Y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no sé qué, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
Tuvo que buscar. rascar bastante en el disco rígido, ¿eh?
Sí, hacía mucho que no lo
Sí.
Bueno, a ver cómo buscan el disco rígido las indicaciones del portugués, el traductor automático que tiene. Porque acá le piden más que nada.
Más que nada.
Más que nada.
Que es así un clásico de... Ah, usted ayer lo imitó muy bien a Moreira con la bossa nova.
Sí, claro, sí. Que llegaba a los picnics con la guitarra. Eso era. Y se ponía a cantarle a las menas.
Sí.
Y dice aquí, esta chambiña, peinuma, no pasó. Y uno que estaba ahí, y todas las minas iban a decir, ¡ay, me mata este tema! Otras notas van a entrar, más que sé yo.
Tranquila.
Pero todas, todo chiquitito.
Si por ahí, que fuera tanto, no dice nada.
Todo muy chiquitito y suavecito.
Sí, chiquitito, suavecito.
Bueno, entonces
muchas gracias.
Después de esto no sé si tiene ganas de hacer más que nada.
Hagamos otra.
Sí. Para hacer, ya que usted tiene la trompeta, sí. Lo veo al maestro en el piano, pueden hacer las hojas muertas, por ejemplo.
Sí.
Ah, pero
podemos hacerla todo, nos sumamos con.
Bueno,
a ver,
con los muchachos.
Tengo que repasar la melodía porque.
A ver.
Sí, más o menos.
Te hice un resumen.
Está, es casi. Es por ahí, ¿eh?
Creo que estamos listos.
Sí. Para papá.
Esa canción.
Me dio la zoom.
Vamos a intentar.
Bueno, vamos a tocar, la verdad.
Thank you.
Muy bien, amigas, amigos, nos tenemos que ir. Acá hay que baldear. Mañana estaremos aquí nuevamente, pero atención que el sábado estaremos en San Isidro, ¿eh?
Así en que el Centro Cultural San Isidro.
Sí, señor, el sábado estaremos allí. Así que nos vamos, maestro.
Está bien. Yo voy a estar mañana, como ya he dicho.
Sí.
A las 4 de la tarde.
Claro, tempranito va a estar en la feria.
Temprano, sí, en la feria del mismo.
Sí, señor.
Y ahí, en la sala Victoria Ocampo, me van a dar un premio y me van a hacer algunas preguntas.
Muy bien.
Muy bien.
Como, por ejemplo, ¿qué sintió cuando le dimos el premio?
O pregúntase sobre la provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Por supuesto.
Sí. Entrega,
¿cuántos distritos hay?
¿Qué superficie tiene la provincia de Buenos Aires?
¿Y cuánto tiene? No sé.
300 y algo de mil.
¿Y cuántos departamentos tiene? ¿Vio que son todos cuadraditos?
Eso
y...
lo saben los políticos.
Sí, no sé.
Porque
cuántos.
Con los 4.500 intendentes... deben ser menos.
Sí, creo que son menos. Bueno, nos vamos, maestro. Así
nos
que
vamos.
No sé qué puede ser, maestro. Bueno, ya que venía con eso de...
Yo no me acordaba muy bien Hojas Muertas, pero sí estoy preparadísimo para Los Santos Vienen Marchando.
Ah, eso está muy bien. Entonces, sería así. Sí. Sí.
Se trabó.
¡Qué swing!
La damos por hecha.
Sí, sí. Con ese swing nos vamos así.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50 te invita a conversar con Dolina este domingo, 5 de mayo a las 19, en el stand 705 del Grupo Octubre, en el pabellón azul de la Feria del Libro. AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Feriados musicales en las 7:50. Escucha Malena, que pasa tangos como ninguna, desde las 0 hasta el mediodía. Y Octubre, que es rock, desde las 12 hasta la medianoche. Solo en las 7:50. AM 750. Objetivos. pero no imparciales. Tres mil 30 días.
Milagro Sala.
Presa política.
En 2024, Malena en las 7:50. Tangos de trasnoche. Malena pasa tangos como ninguna.
De los juguetes. ¿Cuántas veces de purrete me acercaba para ver? Para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar.
De trasnoche.
Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso, nada más. Y mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.
De trasnoche. Estás escuchando Malena 750.
Tres mil 30 días.
Milagro Sala.
Presa política. AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 7 grados 5 décimas. El cielo está despejado. Humedad 84%. En la ciudad de Santiago del Estero, 14 grados. Sin acuerdo con los gremios, el gobierno fijó el nuevo valor del salario mínimo. Tras no alcanzar un entendimiento con las centrales obreras, el Poder Ejecutivo decretó que desde el 1 de mayo, el haber básico pasa a ser de solo 234.315 pesos. El valor anterior había sido establecido para marzo y era de 202.800 pesos. De esta manera, el gobierno aplica ahora un aumento de solo 15% en dos meses, equivalente a apenas 31.500 pesos. La ley ómnibus y el paquete fiscal ingresaron al Senado. Tras lograr la media sanción en la Cámara de Diputados, el oficialismo espera tratar ambas iniciativas en comisión la próxima semana. Sin embargo, aún no está definido cuál será el cronograma ni por cuáles comisiones pasarán los proyectos.
Internacionales.
En el sur de Brasil son al menos 29 los muertos por las lluvias torrenciales. Las precipitaciones se concentraron en el estado de Río Grande, donde se registraron grandes inundaciones e incluso la ruptura de una represa. Además de las 29 víctimas fatales, unas 60 personas están desaparecidas.
Deportes.
Independiente vuelve a jugar hoy por la Copa Argentina. Desde las 21:30 en el Estadio de Lanús, el rojo se medirá con Juventud Unida de San Luis por los 16avos de final del torneo. Ayer en la misma instancia, Racing quedó eliminado tras caer por 2-1 frente a Talleres de Remedios de Escalada. El dólar oficial cerró en 923 pesos, el informal en 1040 pesos y el riesgo país en 1236 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 84%. En la ciudad de Santiago del Estero 14 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás escuchando Malena 750.
Llora el amor como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente cuando en mis brazos te refugias, como temiendo que de repente tu pobre dicha no encuentres más. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. No tengas miedo, soy de una pieza, no me interesa el que dirán. ¿Qué nos importan las cosas viejas? Las viejas sombras que ya no están. Tus ojos miran y están perdidos. Estás cansada de tanto andar. Pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca hago a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve.
Anoche te vi pasar sin dolor con otro querer y ser feliz tras ese escaparate de cristal dorada, de metal y rubia. Noche que pasó me salpicó su noche de fangal y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi, qué pálida es la tez marfil. Por más que esté a tus pies la vida vi, envuelto en su visón, me crees sintió temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón desesperado, nublada la razón, deshilachado. Qué pálida tenés, tu tez marfil, qué extraña y qué febril, tu palidez. La mal y lo que es vivir, morir, mintiendo la ilusión que claudico, vendiéndote un bisón y a un coche, llorando por la noche en un rincón cuando habla el corazón. La noche, anoche, mi amor, anoche te vi, qué pálida tenés, la tez marfil, por más que esté a tus pies la vida vil, envuelto en su viso me presintió, temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón desesperado, nublada la razón, deshilachado. Qué pálida tenés, tu tez marfil, qué extraña y qué febril, tu
que tuve, tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual, fingiendo. Tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo, pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran,